En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes. Hoy, en Luz de Cruce, estará con nosotros Eduardo Casanova con una película. Jurassic World. Dominion. Hablaremos de una moto, la Montesa Cota. ¿Quién no ha tenido una Cota en su vida? Esta es la banda sonora y estará con nosotros Eduardo Casanova, que tendrá un poquito más de facilidad a pesar de que el ayuntamiento se está planteando el quitar los aparcamientos de moto cerca o alrededor del centro. Pero por el momento tendrá algo más de facilidad en poder aparcar la Montesa Cota que lleva hoy. Jurassic World Dominion con Eduardo Casanova en Luz de Cruz. Así que si les parece, comenzamos. Vamos allá. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que es la radio 92.0, COPE, faltaría más, también a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar, y dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo pueda oír en cualquier momento de la jornada, ¿eh? Así que ya saben, hoy nos iremos al cine, iremos a ver una película, Dominion, Jurassic World, con el maestro Casanova, que viene en su Montesa Cota, ¿eh? ¡Qué recuerdos de la Montesa Cota, eh! ¡Madre mía! Tendremos hoy la oportunidad de cambiar impresiones. Enseguida estará con nosotros un hombre de consumo, Julián Tío. Nos iremos hasta Bakú porque vuelven los problemas, o mejor dicho, continúan los problemas, sobre todo en el colectivo aéreo, en el colectivo de las compañías aéreas, fin de semana movidito, e incluso hay alguna que ha dicho que la huelga va a estar 5 meses más. O sea que las cosas está que trina. Pero también tendremos buenos consejos de consumo para que no nos tomen el pelo durante estos días, que ya saben lo que está ocurriendo, ¿no? Que suben los precios de todo y aprovechamos que son vacaciones para hacer el agosto en agosto, ¿eh? Bueno, como se llama hacer el agosto, vamos a intentar que no lo hagan con nosotros, por lo menos, ¿eh? Hablaremos también de los profesores de formación vial. Hablaremos de cómo se está desarrollando esta selección de profesores de formación vial en Cheste y si se cumple o no se cumple cada uno de los requisitos que se están pidiendo, se han exigido por parte del Boletín Oficial del Estado. Estará con nosotros Miguel Juanes, que es de la Asociación de Movilidad Personal. Bueno, pues si les parece, está con nosotros enseguida David Diego, el hombre de las 3Ds, así que ya hemos dado el banderazo de salida. Por cierto, acuse de recibo, igual si nos tenemos tiempo lo hablaremos, lo contaremos hoy, acuse de recibo de una opinión de un oyente a través de nuestro Facebook, que hace referencia como usuario de bicicleta a algún comentario que hicimos en la jornada de ayer con respecto a los ciclistas deportistas en las carreteras. Lo contaremos enseguida aquí en Luz de Cruce. Saludamos a Julián Tío, es hombre de Abacu de Consumo. Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien o qué? Por ahí.
Pues muy bien, de maravilla. Trabajando mucho porque nos espera un mes, parece que es movidito, un verano movidito, pero bueno, vamos a estar aquí. Como además nosotros no cerramos por vacaciones, vamos a estar abiertos todo el verano.
¿Y eso?
Si alguien tiene algún problema, ya sabe, en Abacu por lo menos le vamos a atender y entender un poco, quizá.
¿Vais a trabajar todo el mes de agosto? O sea que en Abacu no paráis ni un solo instante para intentar evitar que la gente haga su agosto, ¿eh? Tan a tan, ¿eh?
Sí, ahí ha afilado fino, Vicente, sí, ahí ha afilado fino de verdad, además. Sí, vamos a estar aquí en agosto para, bueno, pues cualquiera que tenga algún tipo de problema, duda, que tampoco tiene por qué ser pues que tenga un problema. Si tiene alguna duda, cualquier tipo de asesoramiento que tenga que ver con consumo, pues ya sabes. a través de la web, a través de los teléfonos, pues estamos a disposición de todo el mundo, como todos los años, vaya.
Bueno, pues el sol está ahí y hay alguien que está rayando el sol, como dice la canción, el Ryanair. Ryanair ya ha hecho esta de huelga, varios vuelos cancelados aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo va este asunto? Por cierto, ¿hay algo de última hora o me parece que es todo lo contrario, ¿no? Que quieren incluso ampliarla.
Pues sí, parece que en principio eran unos días que dijeron hace un par de semanas, recordaréis que anunciaron unos cuantos días, empezó Ryanair, se sumó EasyJet.
Sí.
Y bueno, pues ahora parece que se va a ampliar durante todo el verano, lo que tú dices, incluso lo van a ampliar más. Yo creo que son medidas de presión, eso de decir de ampliarlo más, porque tú sabes que fuera de lo que es verano, y bueno, pues las huelgas molestan, pero no tanto, desde luego.
Sí. Dicen los sindicatos, han informado de un nuevo tripulante despedido, parece ser que están despidiendo un montón de trabajadores de esta empresa, de Ryanair, uno de ellos con 12 años de servicio. Claro, deben de estar realmente mosqueados y es el momento, hay que entenderlos también, es el momento de hacer la huelga, no lo van a hacer el mes de enero cuando no hay movimiento, tienen que hacerlo justamente cuando hay mayor movimiento, a pesar de que perjudican de forma muy notoria a los usuarios de y sus vacaciones, pero es que no tienen otra forma de a lo mejor de quejarse, ¿no, Julián? ¿O qué?
Sí, por supuesto, Vicente, pero nadie pone en tela de juicio ni nadie pone a valorar, entra a valorar si tienen derecho a la huelga, si es el mejor momento o no para hacer una huelga, porque o si sus condiciones laborales son o no las idóneas o las que deberían de ser. Eso nadie, nosotros ni se nos ocurre, ni se nos pasa por la cabeza ponerlo en tela de juicio.
Sí.
Lo que sí que es cierto es que la empresa es la que tiene que responder frente a los usuarios. Y si la empresa sabe a ciencia cierta que va a tener un problema, no un problema de repente, sino que es un problema que ya viene tiempo siendo avisado,
sí,
la empresa tiene que poner solución para que los usuarios no tengan problemas. Más allá, insisto, del problema, recordemos que todos tenemos derecho a la huelga, es un derecho universal, reconocido, etcétera, y los consumidores nunca pueden estar en contra de alguien que está en huelga, pero sí, si no es una huelga sobrevenida, las empresas han de poner de su parte para poner solución.
Sí.
Yo creo que no hay que darle más vueltas a ese tema, Vicente, es decir, que arreglen sus temas laborales y a los consumidores cuando nos ofrezcan un servicio, que sea un servicio que finalmente pueden ofrecer.
¿Tenemos más o menos lo que va a ocurrir estos días? Empiezan las vacaciones para muchos españoles este mismo viernes. Y hay que pensar que los vuelos van a empezar a ser cancelados durante, sobre todo, estos próximos días. ¿Se tiene ese listado de vuelos que se podrían cancelar? ¿O hay algún modo de que nuestros oyentes que van a coger un vuelo próximamente, sobre todo con estas compañías en huelga, sepan si se ha cancelado o no, o qué tienen que hacer?
Claro, ese es otro de los problemas, porque si hubiera una información clara hacia los usuarios que evitara tener que hacer desplazarse, por ejemplo, al aeropuerto, porque pienso que voy a salir y cuando llego al aeropuerto de repente me aparece el letrerito de marras del ayer o anulado o cancelado, pues hombre, ahí es cuando el usuario todavía le entra un mayor enfado, como no puede ser de otra manera, Vicente. Por eso exigimos a la empresa que sea previsora, que evite hacer a los consumidores tener que desplazarse a los aeropuertos, si no es estrictamente necesario.
Sí.
Y bueno, yo creo que con un poco de previsión se puede hacer, porque saben quién va a estar de huelga, saben qué horarios va a haber, sabe qué vuelos no va a haber. Yo creo que así al final se puede orientar al usuario. Ahora bien, cuando nos empeñamos en ser una empresa, y lo siento mucho, pero lo vuelvo a repetir, en la que constantemente los derechos de los usuarios, pues como nos trae un poco al pairo, como no, que no nos preocupan mucho, pues bueno, pues al final, de alguna manera, los usuarios deberíamos de ser también, como decía aquella publicidad, ser un poco inteligente y saber qué empresa cubre más o se preocupa más de nuestros problemas.
Si se están preocupando tanto por sus trabajadores, como este caso, por ejemplo, de despido, llevaba 13 años y medio, ningún día había faltado al trabajo, cumplidor absoluto y despedido, si se está cumpliendo con los trabajadores de esta forma, imagínate con los usuarios, que les da exactamente igual, los de Ryanair y los de muchas compañías, o sea, que
pues ese es el gran problema, Vicente. Sí. Que no que hagan huelga, no que se generen problemas, porque es normal, vuelvo a repetir. Y quien me esté escuchando y esté tirado en un aeropuerto o vaya a viajar, imagino que no esperará oír que alguien de una asociación de consumidores diga que esto es normal. Por desgracia, como decías tú al principio, van a aprovechar el momento en el que más molestias o más daño pueden hacer tanto a los usuarios como a la propia empresa, para que la empresa se replantee ciertos asuntos. Y yo creo que al final, bueno, pues el consumidor lo que tiene que hacer es intentar, vuelvo a repetir, buscar aquellas empresas que se preocupan más por sus derechos o que se preocupan más por su bienestar.
Sí.
Yo creo que eso, en este sector, es fácil saber cuáles no son.
Bueno, ahora aquellos que se encuentren o se hayan encontrado en esa situación de que haya sido cancelado su vuelo o retrasado su vuelo de forma importante, incluso que no han podido salir de vacaciones, ¿de qué forma se pueden quejar ya? Porque ahora ya les queda la queja. Pues, ¿tienen que acudir a Abacu, a Consumo? ¿Qué tienen que hacer? Cuéntanos, Julián.
Desde luego, si alguien que nos esté escuchando o ya le ha pasado o se encuentra en el propio aeropuerto o no le dan solución o incluso le han mandado un correo diciendo que ha habido una modificación en su vuelo, pero tampoco le dan ningún tipo de solución, lo que tiene que hacer es reclamar por escrito, dejar constancia. Si puede conseguir un vuelo alternativo para poder disfrutar de sus vacaciones porque tiene alquilado un hotel o etcétera, bueno, pues perfecto, y ahí lo que tiene que hacer es disfrutar de sus vacaciones y luego a la vuelta, si le ha generado algún gasto añadido, pues ya efectuar la reclamación y dejar constancia. Yo creo que es sencillo, es intentar disfrutar si se puede, y si no se puede, pues entonces ya empezar, digamos, por ese camino de la reclamación administrativa, dejando constancia por escrito de forma previa.
Cuando es un vuelo de larga distancia o de media distancia, complicado, ¿no?, encontrar alternativas. A lo mejor hay alguna alternativa para vuelos más cortos, que ya hoy en día se hacen menos, ¿no? Pero encontrar alternativas a vuelos largos está francamente difícil, ¿no? Para...
Además de francamente difícil, a un nivel económico muy elevado. Claro. No es lo mismo buscar una fecha aleatoria, una fecha con mucho tiempo de antelación, que sabemos que podemos encontrar algún tipo de oferta, a la necesito para hoy ya o para mañana o dentro de 5 días, que puede generar un incremento de costes importante. Pero luego vuelvo a repetir, el consumidor que vea afectados sus derechos, que vea que ha tenido un problema y que además puede acreditar cuál ha sido el coste de lo que le han hecho, pues luego va a tener todo el derecho del mundo a reclamarlo, Vicente.
David de Diego, ¿qué tal, hombre de las 3Ds? Buenas tardes.
Buenas tardes, Herrán.
¿Te ibas de viaje de vuelo por ahí tú, de altos vuelos o no? Nah,
esto... No, pero fíjate, sí que está ocurriendo que a mí me han llegado correos de consulta de muchos usuarios que con ciertas compañías aéreas que no están radicadas en España están teniendo muchos problemas con las reclamaciones y a veces cuando tienen que hacer vuelos de empresa para conseguir facturas.
Sí.
No sé si esto le ha pasado a Julián Tío en Abacu.
Julián, sí, te podría, no voy a decir nombres, pero efectivamente tenemos compañías, además de países muy cercanos al nuestro, que la verdad es que funcionan, además de bastante mal, dan muy poca respuesta luego a las reclamaciones que tenemos que hacer, y eso genera una demora en esas reclamaciones y genera además tener que acudir a los organismos administrativos, más demoras, una cantidad de reclamaciones importantes, y al final quien paga todo esto, quien paga el pato, vuelvo a repetir, es el consumidor, que como decía antes, frente a Ryanair hay otras compañías que tampoco es que sean excesivamente cumplidoras con los derechos de los consumidores, pero vuelvo a repetir, si uno sabe ya de previa que la compañía genera problemas, mi consejo siempre va a ser, independientemente del precio, va a ser buscar quizá otra compañía que se adecue un poquito más a las necesidades de los usuarios.
Bueno, las próximas salidas desde el aeropuerto de Manises, en este momento que estoy observando un poco, entrando en su página web, están planificados prácticamente todos. Hay algunos planificados, pero con retraso, yo creo que esto debe ser lo habitual. Hay un Ryanair, justamente destino Oporto, que está con retraso. Otro Ryanair destino Mahón, curiosamente son Ryanair, curiosamente. Y hay uno que va a Bruselas, que también está planificado, pero retrasado. En este caso no sé la compañía en concreto, ¿no? Dice debe ser la compañía de Bruselas. Con lo cual, bueno, pues hay, de los que están planificados, hay dos vuelos aquí que van con retraso en principio y son de Ryanair. Esto ya es sospechoso, ¿eh? Si van con retraso. Es sospechoso, digo yo, ¿eh? Julián, podría ser sospechoso.
Puede ser. Sabemos también que los retrasos son, por desgracia, son habituales en los aeropuertos.
Sí.
Y sobre todo en horarios, a medida que el día va pasando, pues como que se van acumulando a veces, en ocasiones. Sí. Pero bueno, ya casi parece que te toque la lotería, ya no solo por poder viajar, sino por poder viajar donde te toca, en el avión que te tocaba y en el horario que te tocaba. Yo creo que al final hemos pasado una pandemia en la que no podíamos viajar y ahora que podemos viajar,
sí,
todos son zancadillas a los consumidores.
Madre mía, locura el tema de los vuelos. Vamos a coger el coche, si te parece. Vamos a hacer unas vacaciones, vamos a salir en nuestro vehículo. Vamos a recomendar a nuestros oyentes de qué forma algunas empresas no hagan el agosto. Si quieres, empiezo yo proponiendo. David y Diego también va a proponer algo seguro también. Empiezo yo proponiendo. Cuando tengamos que repostar gasoil, gasolina... no lo hagamos en las autopistas y autovías. Intentar hacerlo previamente cuando salgamos de cualquier gasolinera, sobre todo la más cercana a nosotros, que son las que conocemos nosotros, intentar llenar el depósito a tope en la más cercana, en la habitual nuestra, y a partir de ahí intentar, en la medida de lo posible, no hacerlo en autopistas y autovías, que son los precios más caros. Siempre hacerlo en poblaciones y siempre con la compañía que uno tenga de referencia o que tenga la tarjeta de confianza, etcétera, etcétera. Mi primer consejo. El segundo, Julián, ¿tú qué dices?
Vale, pues sigo cojo tu línea y me voy al rebufo tuyo. Venga. Y te doy una, además, que te va a gustar, Vicente.
Venga, vamos.
Aunque repostemos y el vehículo sea eléctrico, que vamos a hacer una carga, intentaremos que sea rápida,
¿sí?
Cuidado con el precio en las diferentes estaciones de servicio o en las estaciones de repostaje de vehículo eléctrico. Se están empezando a detectar importantes diferencias de precio de unas a otras.
Uh-huh.
Pues te diría desde 0,40 y algo el kilovatio hora a 0,60 y algo. Es decir, estamos empezando a hablar que ya recargar un vehículo eléctrico puede empezar a suponer casi más que recargar uno de gasolina o de diésel, o sea, que repostar un gasolina o un diésel. Pero ojo, hay estaciones en las que, además de ser más caras, no hay ni tan siquiera un techo donde poder cubrirse en verano. Cuidadito,
apuesto,
donde vamos a repostar.
Me ha puesto las vacaciones a que le has quitado el tema de Diego. Adelante, Diego, tu consejo.
Pues yo aquí el consejo que daría es que si tienes que hacer un recorrido, sí, hay que utilizar sistemas de recarga en carretera, por supuesto,
sí.
Pero lo más ajustado económicamente, y eso lo sabrán los usuarios de vehículo eléctrico, es salir bien cargado de casa, porque si tienen un buen contrato en su casa, ahí es donde pueden abaratar bastante en el viaje que van a realizar.
Bueno, seguimos con más consejos, Julián. Ya hemos hecho el viaje, hemos llegado a nuestro destino, que depende a dónde vayamos. Por ejemplo, si vamos a caer en un hotel, ¿qué hacemos? Llegamos, bueno, el check-in...
Ante todo, si vamos a llegar al hotel y hay posibilidad de parking en el hotel, vamos a intentar disponer de parking, porque prácticamente todas las ciudades, en las zonas cercanas a los hoteles, están con zona hora, con zona de restricción de aparcamiento, por lo tanto, intentar ir a un sitio donde podamos tener posibilidades de dejar el coche y olvidarnos, si es lo que pretendemos.
Cuidado, porque el parking de los hoteles también hacen su agosto, diariamente.
Sí, en algunos sí, por eso puede ser interesante también mirar que si el parking es gratuito, lo que tú decías, ver el coste sobre todo.
¿Hay alguna aplicación? Lo digo porque para nuestros oyentes, hay alguna aplicación, ahora lo miraré, que yo he utilizado en alguna que otra ocasión y efectivamente sale infinitamente más barato. A lo mejor es una plaza de parking particular que está no está muy alejada del hotel y es mucho, pero mucho más barata. Hombre, para un día no vale la pena. Pero si vas a estar varios días en ese hotel y te cobran a 20, 25, 30 euros a diarios, pues hombre, al final es dinerito. Y si te puedes ahorrar y te cobran al final 10 o 9 euros, la diferencia es bastante notable. Es un consejo. Sí, adelante, Julián.
Sí, es importante. Si llegamos al hotel y se genera algún problema, como comentaba, por ejemplo, ¿qué puede pasar en un hotel? Bueno, pues un overbooking, que mi habitación no aparezca, que mi reserva no aparezca. Por eso siempre también antes de salir es recomendable contactar con el hotel y confirmar que la reserva está hecha, que está confirmada, que no va a haber ningún problema. Pero si llegamos, hay un overbooking, bueno, pues dejar constancia, efectuar una reclamación por escrito, y si el hotel no nos da una solución, pues buscar otro sitio donde poder pasar esa noche. Si es solo una noche, si es más, pues habrá que buscar otras soluciones, pero si es solo pasar una noche, pues buscar otro lugar, guardarse toda esa documentación y, lo que yo decía, a la vuelta de vacaciones, hacer la reclamación, porque lo más importante, Vicente, va a ser intentar disfrutar de las vacaciones. Y si tengo que pagar un poco más, bueno, pues pago, me guardo toda la documentación, dejo constancia por escrito y luego a la vuelta reclamo.
Cuando las localidades están al 100% de ocupación, complicado buscar alternativas. De Diego, imagínate tú con tu mujer, con las dos niñas, y que llegas y el del hotel te dice, oye, que mira, que va a ser que no vas a dormir aquí. ¿Qué haces? ¿Qué complicación?
Pues seguramente tendrás que hacer kilómetros y buscarte la vida en un sitio que no era el que habías calculado, Vicente.
Sí, parece ser que sí. Bueno, tenemos entonces, ya sabemos qué hay que hacer en el hotel. Cuidado también con esto de entregar las tarjetas de crédito, débito, etcétera, que nos exigen. Es curioso. Yo, una curiosidad que creo que debería conocer también la policía, y es que se exige por parte del hotel que se escanee, ya no una fotocopia, que se escanee directamente el documento nacional de identidad de los ciudadanos. Se exige ese escaneado. Pero por otro lado, la propia Policía Nacional dice que no deberían escanear nuestro DNI. ¿En qué quedamos? Si es para la policía ese escaneo, pues entonces, ¿por qué dicen ellos que no? Ahí, no sé si hay alguna algo que decir por parte de Abacu, por parte de Julián.
Ahí, Vicente, lo más preocupante cara al usuario siempre ha sido el problema de los datos, que yo creo que es por donde van los tiros.
Sí.
Entonces, ahí siempre lo que hemos defendido, porque este problema ya lleva tiempo debatiéndose sobre si es obligatorio o no es obligatorio, si la propia policía nos dice que no, y el hotel lo hace por ley, o sea, por una ley que lo regula, y la policía dice que no, pues tendremos que creernos evidentemente a la policía. Pero al usuario lo que tiene que preocupar es que haya una protección de datos y que esos datos no vayan a ser filtrados o no puedan ser filtrados de ninguna manera. Y en un hotel entendemos que la protección de datos se debe de llevar al día.
Yeah.
Yo ya te diría otra cosa, pues en los apartamentos turísticos, por ejemplo, que también deberían de pedir los carnets, y no los piden en muchos casos. A mí casi me preocupa más esa situación.
En cualquier caso, el escaneo del documento nacional de identidad puede ir más allá que solo y únicamente los datos. Ya sabes que se puede utilizar para otras muchas circunstancias, y que bueno, que no vamos a dar aquí ideas, ni muchísimo menos. Eso por un lado, pero la tarjeta de crédito o débito, ¿es obligatoria darla en los hoteles?
No debería de serlo, Vicente, no debería de serlo, por mucho que un hotel... Otra cosa es que tú, por ejemplo, hagas el pago por anticipado y evidentemente vas a tener que dar la tarjeta, pero al llegar allí no debería de serlo. Pero de todas formas, si en algún hotel nos la exigieran y a posteriori nos hicieran algún cargo, ejemplo más claro y evidente, el tema del alquiler de vehículos, cuando al tiempo te dicen, ay, es que había un roce, hubo un golpe y te cargamos en la tarjeta de esto... Bueno, si hubiese algún cargo con el que no estuviéramos de acuerdo a posteriori, sería tan sencillo como hacer la reclamación. Es decir, que no, en eso el consumidor tampoco tiene por qué preocuparse, porque, insisto, si hubiera algún cargo a posteriori, sería tan sencillo.
Pero claro, si David de Diego va al hotel con su mujer, con las niñas, y se encuentra con que, oiga, si quiere dormir aquí, tiene que dar la tarjeta de crédito o débito, si no duerme, pues lo tiene complicado. Tienes que ceder al final a la coacción, en cierta manera. ¿O qué?
Sí, pero Vicente, ahí lo que podríamos hacer en todo caso es pedir una hoja de reclamaciones, no para hacer una reclamación, sino para dejar constancia in situ y decir, bueno, si estamos en España, y decir, tomo la habitación, me han solicitado tarjeta de crédito, no estoy de acuerdo, la entrego porque no tengo otro remedio, pero me reservo, por si a posteriori hay algún problema, el derecho a poder efectuar la reclamación. Y por lo menos tú tienes eso por escrito y te cubres un poco las espaldas. Es solamente ser un poquito previsor.
Bueno, oye, David, veo que das pocos consejos tú, ¿eh? En cualquier caso, sigo...
No, realmente, es que cuando tienes un experto como Julián Tío y como Abacu, yo me gusta aprender de los mejores, y en este caso creo, Vicente, que es el mejor. Yo la duda que tengo es, muchas veces, Julián, cuando haces una reclamación, el sistema de reclamación no te da ni te responde al correo, ni te da un número de reclamación, y claro, quedas a la espera de ese limbo de no saber qué hacer. ¿Qué recomendarías en estos casos? Porque muchas veces, como bien decías al principio, hay compañías aéreas, hay las cadenas de hoteles, no suele ocurrir tanto porque están físicamente presentes. Si, por ejemplo, tienes un problema con una compañía aérea, es ir al aeropuerto, ir al espacio que tienen de los aeropuertos y hacer la reclamación allí físicamente.
Si estás en el propio aeropuerto, sí, David, evidentemente eso sería lo mejor, pero si no estás en el aeropuerto, yo no aconsejaría perder ni tiempo, ni energía, ni desplazamientos, directamente acudir a un organismo de consumo, asociación de consumidores, oficina del consumidor, cualquier organismo de consumo, y hacer la reclamación por escrito. Con eso no había ningún problema. Y haces muy bien en decir a la gente, cuando alguien hace una reclamación y me dan un número de reclamación o algo, o incluso no me lo dan, no hay que esperarse y meterme una merci y me dicen algo. Si en un plazo de 7 o 10 días no he tenido ninguna contestación, hay que hacer esa reclamación ya por escrito en un organismo.
Bueno, hay muchas formas de irse de vacaciones. Hemos dejado en el tintero infinitas, ir a un apartamento y encontrarnos con que es una auténtica chanca que no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que en principio nos habían alquilado, unas fotografías que son un apartamento magnífico, pero este debe ser de otro sitio diferente, de Torremolinos, pero no es de Benidorm. No sé, esto también tenemos que hacer las fotografías y después quejarnos, ¿no? Y aguantar y soportar. Julián.
Bueno, sí, ¿no? Es decir, me explico, una cosa es acudir entre particulares, yo le alquilo un apartamento pues a alguien, a un particular, y me encuentro con una sorpresa y reclamarlo. Se podría reclamar ante turismo, pero bueno, es más complejo. Pero si hay una plataforma a la que yo acudo, hago un alquiler. Hemos hecho reclamaciones ante plataformas que además eximen de responsabilidad, pero son intermediarias, y ante ellas les decimos, oye, mirar, este apartamento o este chalet es una verdadera chancla, aquí no hay por dónde cogerlo, esto es un desastre, y bueno, pues han sancionado, han retirado el piso, han devuelto importes a los usuarios. De todas maneras, en estos casos siempre, yo creo que una de las mejores recomendaciones es hacerlo a través de una empresa, de una inmobiliaria, con todas las precauciones, y, sí. Y yo creo que ahí el consumidor se cubre mucho las espaldas.
Julián, un abrazo y gracias, feliz verano, y que no haga la gente el agosto, caramba, en agosto, nunca mejor dicho.
Esperemos que no, un abrazo muy fuerte.
A ver si suerte, gracias. Julián, tío, hombre de consumo, hombre de Abacu, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Hoy estará Eduardo Casanova con Jurassic World Dominion. La Asociación de Movilidad Personal, los vehículos de movilidad personal, estará presente en unos segundos con Miguel Juanes. Perdemos de vista a David Diego, al hombre de las 3Ds, porque quiere irse al cine. Y hoy tenemos cine y del bueno. Y además con una protagonista, una moto que él tuvo además de joven, la Montesa Cota.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Medusa Beach Fest con Autoescuelas ABAE. Participar es muy fácil. Entra en nuestro Instagram, Autoescuelas ABAE, y te contamos cómo ganar uno de los 50 bonos de 3 días que sorteamos. Autoescuelas
ABAE. Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estoy aparcando la Montesa, enseguida subo. El último mensaje de Eduardo Casanova. Montesa Cota, la protagonista de Jurassic World Dominion. Es que, ¿dónde esté la Montesa Cota? Que se quiten los dinosaurios. Diego, yo tengo entendido que tú tuviste una Montesa Cota y que la disfrutaste mucho, ¿no? ¿O qué?
Yo no, pero en la familia sí que hubo una.
¿Ah, sí?
O sea, y de vez en cuando,
qué chula
en
era,
el círculo cercano y la disfrutábamos.
Qué chula era, ¿eh? La Montesa Cota, ¿eh? ¿Verdad?
Una preciosidad. Y de hecho, los que la tienen las mantienen a un nivel, Vicente, impresionante.
Miguel Juanes, ¿cómo estamos? ¿Cómo van los vehículos de movilidad personal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues mira, estupendos, esperando ya las vacaciones para fundirlos un poco.
Vale, oye, ¿tuviste tú una Montesa Cota? No, yo creo que no, tú eres más joven que creo, ¿no?
Pues yo tuve una, pero ¿sí? Pequeñita, de estas de juguete pequeñas que iba con un chavalete encima montado de goma.
Sí.
O sea que la tuve a escala, tuve la maqueta, por así decirlo.
Vale, bueno, pues ya sabes que era la gran moto, ¿eh? Era una moto magnífica que disfrutábamos todos, la Montesa Cota. Bueno, pues va a ser la protagonista hoy en el cine y motor, pero hay cosas de cine y no sé, y también de motor. Bueno, en este caso de motor no tanto, de movilidad personal no llevan, bueno, llevan motor, pero un motor que no es el que estamos acostumbrados, ¿no? Oye, por cierto, hay al margen de lo que vamos a hablar en estos momentos, ¿hay alguna novedad con respecto a los vehículos de movilidad personal a nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, algo que tengamos que destacar antes de entrar en los profesores de formación vial?
Pues en principio se ha mandado por parte de la Federación a la DGT,
sí,
un poco las alegaciones a su manual de características técnicas, porque tuvimos una reunión con ellos y bueno, reconocían que había muchos fallos y que quizá no lo expresaron bien lo que querían.
Uh-huh.
Y bueno, pues se ha pasado bastantes alegaciones, como por ejemplo, pues que no pueden exigir manillar aquellos aparatos que no lo llevan ya de fábrica. Dijeron que claro, que era lógico y que no lo habían plasmado bien. Y determinadas cositas así que bueno, que vamos a ver si en un futuro lo cambian,
sí,
que sería lo ideal. Y creo que tal y como van los tiempos, lo que tienen que hacer es apoyarlo más todavía, mucho más todavía, porque va a ser más económico desplazarse con ellos que con cualquier... Sí. Otro sistema, más teniendo en cuenta que Valencia dentro de nada tendrá su zona de bajas emisiones también y que van a ser un poco los protagonistas de ellos.
Bueno, yo pienso que sí, que ya son protagonistas, de hecho, los vehículos de movilidad personal en nuestra ciudad y tienen que serlo más, sobre todo con el área metropolitana. De ello se va a hablar además esta tarde, ya no de vehículos de movilidad personal, pero sí del transporte en general y el taxi en el futuro de la movilidad en la Comunidad Valenciana, que se va a llevar a cabo dentro de un ratito a las 5 de la tarde en el Paseo de la Pechina, aquí en Valencia, en el Complejo Cultural Deportivo de la Pechina. Haciendo referencia a eso, estará además José Luis Ábalos, diputado y también es ministro. Hablará de todo lo referente al mundo del taxi, que creo que es imprescindible. Los profesores de formación vial tienen que estar muy preparados ya para dar clases para los futuros profesores de formación vial. Tú te has presentado, creo, tuviste la oportunidad de presentarte para poder ser profesor de formación vial para otros profesores, para futuros profesores. Cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Correcto, pues es una sorpresa y una desilusión, porque nos hemos presentado bastantes profesores para los puestos que aquí en Valencia eran en Cheste, y nos hemos llevado una desagradable sorpresa desde el sistema de puntuación, el sistema de baremos que es desconocido, la propia entrevista, todo ha sido, para mí, a mi forma de ver, desastroso.
Yeah.
O sea, muy mala experiencia y no vamos a dejarlo, voy a dejar lo que hacía y por no decir que muy oculto todo.
Bueno, en cualquier caso, tenemos el Boletín Oficial del Estado, se acabó el 24 de marzo de hace un año, del 21, que se regulaba la formación a impartir, que se necesitaba pues un certificado por parte de la DGT como profesor de formación vial. Eso lo cumples.
Por eso. Correcto, ahí es donde se va a convocar todo para que estas empresas, en este caso Cheste, hablamos de Valencia, pues pueda sacar este curso de 2 años para que salgan los futuros profesores.
Pero eso era el mínimo, tengo entendido. O sea, a partir de ahí podían exigir cada centro lo que quisiera o no. Tiene que ser tal cual ponía la voluntad oficial del Estado.
Bueno, el mínimo, pero si tú pones algo más que no sea el mínimo, también tienes que especificarlo o decirlo.
Sí.
Si entramos en la página de la convocatoria del centro de Cheste, y te la puedo leer, la tengo precisamente delante, la documentación que te exigen, bueno, los requisitos generales exigidos por tal reglamento, ley orgánica, tal. Al inicio del nombramiento se deberá acreditar la experiencia profesional reconocida con al menos 2 años y poseer la competencia y cualificación.
Sí.
Ya está.
Vale.
A partir de ahí, claro, si tú tampoco me das un baremo, como recogemos el de Andalucía, que dice, pues 2 puntos por cada año de tal, 1 punto por cada año, pues tú puedes saber si puedes optar o qué puntuación hasta puedes sacar.
Hubo una entrevista, tengo entendido.
Hubo una entrevista, muy curioso, porque no todo el mundo que mandó su instancia, debidamente cumplimentada, pues recibió esa citación. Además, yo la recibí un viernes 15 a las 8 menos algo de la tarde, para presentarme el día 18 a las 13 horas. De hecho, fui antes también, pues porque siempre me gusta estar antes y que no me esperen, que sea yo que espere en todo caso. Pero citaban de un día para otro prácticamente. O sea que sí, hubo una citación y yo estuve en esa entrevista.
Vale. Y en esa entrevista se te especificó qué es lo que se te debía exigir. Y supongo que tú sabías que había algunos requisitos que cumplías, otros que no cumplías. En cualquier caso, en la mayoría de los módulos veo que no se cumplía el mínimo establecido directamente. O sea, que no es que he hecho de, oye, mira, que no, en la entrevista no nos ha gustado, por tanto, que está en todo el derecho de coger a quien ellos crean conveniente, pero es verdad que no decir que no cumples los requisitos. Eso no es.
Bueno, en primer lugar, cuando estuve en la entrevista, me dicen, mira, uno de los módulos que se lo estamos comentando a todos, uno de los módulos, pues no se va a coger nadie de fuera porque tenemos gente interna que lo va a impartir. Bueno, entonces no entiendo por qué lo publicitáis, pero bueno, vale. Otro módulo se exigirá un psicólogo.
Sí.
Bueno, pero eso tampoco figura en la convocatoria ni en ningún sitio. Otro módulo, yo no estaba él, y me quedaban 2 que me dijeron que, bueno, que en esos 2 sí que era un candidato. Vale, perfecto, me van a baremar, muy bien. De entrada es extraño. Además, en la entrevista, con todos los que he hablado en esta entrevista, no nos preguntan nada del currículum. Nos preguntan cosas como, ¿dónde sacaréis los coches para hacer las prácticas? ¿Tú qué solución me darías? ¿O de dónde sacarás tú el temario para impartir? O, no sé.
¿No habías entregado el currículum dentro de los papeles? Dentro de los que
sí, mi currículum estaba. Lo que no creo es que ellos tuvieran el currículum de ellos mismos para ver si estaban competentes para hacer la entrevista, porque que me pregunte alguien a mí de qué temario voy a impartir, pues lo que se le dijo, el que está publicado. Uh-huh. ¿Y dónde sacar usted los libros y el temario?
Sí.
Pues eso lo tendrán que tener ustedes.
Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de los profesores que van a impartir posteriormente clases para los futuros profesores de formación vial. En este caso, en Valencia, se lleva a cabo en Cheste. Yo no sé si va a ser en más lugares, aparte de Cheste. ¿Tú tienes entendido algo de esto, Miguel?
¿O no? En Valencia solamente en Cheste, en otro centro en Castellón, en otro centro en Alicante.
Sí.
Pero es que te voy a contar una cosa muy curiosa para que veamos. Uh-huh. Es que a los que vayan a hacer ese curso, ¿sí?, para ser luego profesores, es decir, que en 2 años que lo cursen serán profesores, no se les exige tampoco tener carnet de conducir.
Ya.
Es una cosa un poco extraña que le dije que no entendía cómo era eso. Dicen que sí, que no hará falta, que ya se lo sacarán en el segundo año en todo caso.
Pero los futuros profesores de formación vial, se le va a dar los cursos y no tienen
es necesario. Exacto, yo me quedé asombrado, porque como no tienen vehículos para hacer las prácticas, están pidiendo dónde se podían sacar vehículos o si los podíamos alquilar a algunos de los profesores o algo. Le dije, bueno, pero si esta gente tiene carnet, tampoco hace falta un doble mando, o sea, al final saben conducir. No, es que algunos de ellos no saben conducir, no tienen carnet. Vamos a ver, si la DGT dice que para ser profesor de formación vial necesitas un mínimo de 2 años de experiencia como conductor, ¿cómo es posible que para cursar este módulo de FP salga alguien o se matricule alguien que no tiene carnet de conducir? ¿Cómo va a formar a alguien que todavía no se ha formado él?
Madre Dios. ¿Qué cosa más complicada y más compleja?
Cada día me asombro más de las burocracias y el que se sienta una mesa se pone a escribir. De verdad, que a veces tiro la toalla y digo, no sé dónde estoy.
Bueno, nos gustaría conocer, según se vaya desarrollando todo esto, que nos lo dice a conocer a nosotros, por un lado.
Os mantendré el día porque, como has visto lo que os he enviado, yo paso la entrevista, me dicen que muy bien, no salgo en los listados, presento una reclamación y me mandan un correo diciendo que no cumplo nada. Digo, bueno, entonces, ¿para qué me citáis?
Está claro. O sea, no cumple el requisito, pero bueno, así te pasas por aquí, por Cheste, y charlamos un rato, ¿no?
Eso, charlamos. Claro. Dejas de trabajar ese día, te vienes por acá, no lo cumples. Total. Aunque cumplas lo que ponga el BOE, pero no cumples esto, lo que yo he exigido. Porque es que además, yo te escalo, por ejemplo, en la Andalucía, y las exigencias son diferentes que a Cheste, por ejemplo.
O sea, claro, cambia de un lado a otro. Depende de
cambia de un lado a otro. Se ve que las curvas y la forma de acelerar cambia de un sitio a otro, el clima posiblemente influya, la forma de poner los ojos, el pensamiento, la calor.
Ya veo. Bueno, seguimos al habla, si te parece. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo, Miguel. Gracias. Miguel Juanes, con nosotros aquí en Luz de Cruce, el presidente de la Asociación en la Comunidad Valenciana de Movilidad, de los vehículos de movilidad personal, aquí en Luz de Cruce. Lo tendremos, por supuesto, porque de vehículos de movilidad personal vamos a seguir hablando, y mucho. ¿Qué les parece? Oye, de Diego, ¿sigues ahí, no? ¿Estás ahí? ¿De Diego? ¿Estás? Sí que estás. Hola, Diego, sí estás.
Estoy y no podía articular palabra. ¿Cómo puede ser que alguien que tiene que versar sobre una materia, tiene que ser docente, no sea necesario que tenga el carnet de esa materia?
¿Para operar es necesario ser médico?
No, pero fíjate, yo voy a dar otro ejemplo. ¿Tú preferirías una escuela de pilotos donde los pilotos que enseñan a los pilotos que nos van a llevar no son pilotos?
Ya. Estaría.
Sí, espero que no te hayas perdido en la disquisición.
No, es que nos encontramos con algunos detalles, cuidado, también importantes. Hay examinadores de tráfico que examinan a futuros transportistas y no tienen el permiso, cuidado, el permiso me refiero no del B, sino el permiso para el transporte. O sea, se dan circunstancias realmente kafkianas, y
sí,
de ello...
realmente aquí lo importante muchas veces también es la experiencia del docente, del profesor, del que examina. Su experiencia en estos casos, desde mi punto de vista al menos, Vicente, es fundamental. Porque aporta mucho de la realidad, porque cosas que tú ves en un temario, que ves en un libro, que ves en unas explicaciones en el aula, luego cómo aplicarlas en el día a día real te hace falta alguien con experiencia al lado.
De Diego, sabes que hay alguien con experiencia en cine, que lo tenemos ya delante de nosotros, que yo no sé si ha subido en su vida a una Montesa Cota, pero bueno, ahora lo sabremos. Estamos en Luz de Cruce, entramos en el cine en unos segundos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En Mazda Almenar, del 25 al 30 de julio, descubre el nuevo Mazda CX-60. El SUV híbrido enchufable de Mazda, en nuestro centro de la avenida Tres Cruces de Valencia. Mazda Almenar.
Sí, estamos con Eduardo Casanova. David y Diego, estás ahí, ¿verdad?
Sí,
mientras estábamos haciendo alusión a todo lo que estábamos comentando con Miguel Juanes, es verdad que echaba humo las redes sociales. Cuéntanos, ¿qué tenemos?
Sí, nuestros especialistas, que yo creo que lo mejor sería tenerlos mañana en el programa y que nos aclarasen, nos dicen que hay que tener el B y el A2 para obtener el título de FP.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que, no sé si la información que había nos había dado Miguel Juanes no era del todo correcta, la hemos interpretado mal o la hemos interpretado de forma no exacta. Por eso, ¿qué te parece si mañana
entrada, hace referencia no a la entrada, pero sí para obtenerlo, ¿eh? Te lo puedes sacar durante el curso. Esa es un poco la reflexión que se hace, sí, por parte de Francisco Paz, y seguramente Miguel Juanes también haría esa. Igual lo hemos entendido mal, ¿eh? Con lo cual, sí. ¿Puede entrar al curso? Sí. ¿Sin tener el carnet de conducir? Sí, pero tiene que sacárselo durante el curso. Si no, no puede, supongo, sacarse ya el título de profesor de formación vial. Sigue siendo un
entiendo
poco raro.
Que es así, pero sigue siendo
un poco raro.
Aclaramos.
Sigue siendo un poco raro. Bueno, si te parece, vamos ya con el cine. ¿Vamos con el cine? ¿Eh?
¿Con el maestro?
Con el maestro Casanova. Tenemos el cine y motor hoy. Y yo no sé si él. Presentamos primero. Vamos con cine y motor. Para aquellos que nos escuchen a través de los dispositivos móviles, a través de la web, la película para hoy, Jurassic World Dominion, y una moto, la Montesa Cota. Ahora sí, Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues aquí dispuesto a rematar esta temporada, la 15ª de Cine y Motor.
¡Ole! De Diego, 15ª temporada ya, con Cine y Motor, nada menos. Yo no había calculado tantas temporadas.
Sí, Diego. De ahí, ¿tú crees que lo de maestro se lo puse yo a Eduardo de forma aleatoria, no? 15 temporadas le avalan ya de, sí, en su trayectoria. Bueno, y tenemos al maestro Casanova, ¿cómo no, Vicente?
Es un montón de programas, ¿no? De,
sí, ya,
contabilizados,
ya estoy,
¿no?,
pensando algo para el próximo año, bueno, para la próxima temporada, que sí, será a partir de septiembre, porque sí que es cierto que este espacio ha ido ganando adeptos, sí, y minutos.
Sí.
Y los primeros clásicos que tratamos, que lo eran sobre el motor, pues la verdad es que no lo hicimos con tanta profundidad como hacemos ahora con muchas, con casi todas las películas. Así, sí, que habrá que recuperar algunos títulos porque además los oyentes no lo piden. Oye, ¿no has hablado de Chitty Chitty Bam Bam?
¿Cómo que no?
De La Gran Evasión.
También
de,
lo tengo.
De Grand Prix.
También.
Pero
las
tratamos, digamos, que en un formato más pequeño. Ya. Así que volveremos sobre ellas y extenderemos el desarrollo.
¡Qué bien suena esta banda sonora! Jurassic World. ¿Está así bien dicho? ¿Es Dominion?
Dominion.
Dominion. Cuéntanos.
No hay que confundir con los Minions, ¿eh? Esos son los dibujitos estos amarillos. Jurassic World Dominion, que prácticamente inauguraba los estrenos veraniegos de este año en los cines, una nueva entrega de ese universo que es Jurassic, que comenzó allá por 1993 con una película que a mí me obnubiló técnicamente, la película que dirigió Steven Spielberg basándose en el libro de Michael Crichton. Y ahora este film lo que hace es unir las dos sagas, Jurassic Park y Jurassic World. Esta última comenzó en 2015, aunque ambas siguen los mismos patrones. La nueva película es la sexta con la denominación Jurassic y transcurre 4 años después de la destrucción de la Isla Nublar vista en Jurassic World, El Reino Caído, una película, por cierto, dirigida por Juan Antonio Bayona en 2018. Ahora los dinosaurios conviven con los seres humanos y este frágil equilibrio se ve amenazado cuando la corporación Biosyn manipula el ADN de unas langostas ignorando sus consecuencias. La plaga crece exponencialmente y podría arrasar las cosechas de todo el mundo. Hasta las instalaciones de esta compañía en plenos Dolomitas viajan los científicos Alan Grant y Ellie Sattler para desenmascarar los oscuros propósitos de esta empresa e intentar revertir la peligrosa situación. Allí descubrirán que también albergan ejemplares de diferentes especies prehistóricas. Las primeras escenas pretenden enganchar al espectador con imágenes impactantes, hilvanando breves episodios que transcurren a un ritmo trepidante. Superada la introducción, presenta los dos argumentos principales de esta película, que en principio son abordados de forma independiente. Por una parte, la trama que sigue a los personajes que gestionaron el parque temático en su última etapa está dominada por la acción, y por otra, la que recupera a los avezados y veteranos paleontólogos discurre en clave de suspense. Al converger ambas líneas argumentales, también introduce algunas notas de humor, pero se aprecia un ingenio limitado a la hora de aplicar recursos realmente novedosos y sorprendentes. Yo creo que ya está todo inventado en esta saga. Repite fórmulas ya muy vistas y, eso sí, da entrada a los gigantescos depredadores del Cretácico. Pero lo que son los últimos minutos, a mí me parecieron casi casi un espectáculo circense. Bueno, en el reparto están representadas las dos generaciones de esta saga. Por un lado, repiten Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Y recupera de la original a Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill. También encontramos a Omar Sy, uno de los actores de la película Intocable. Y esta vez se suman al elenco Campbell Scott, el enfermo enamorado de Julia Roberts en aquella película titulada Elegir un amor. Y también llama la atención la soltura con que se mueve de Wanda Wise, una actriz que también debuta en esta saga y que ejerce de una aviadora muy intrépida. Tras las cámaras está Colin Trevorrow, el guionista de esta saga y también director de la primera entrega. Además ha dirigido títulos como Seguridad no garantizada y el fallido drama El libro secreto de Henry. Nuevamente la producción ejecutiva está a cargo de Steven Spielberg. El origen de esta secuela se remonta a 2015, cuando el propio Trevorrow dijo que las historias no siempre deberían transcurrir en un parque temático de dinosaurios. Y afirmó que en un futuro se podría explorar la idea de la coexistencia entre seres humanos y dinosaurios, como aquí sucede. Bueno, Universal Pictures ha invertido $185 millones en esta película, que se va prácticamente a las 2 horas y media de metraje, pero a día de hoy lleva recaudados más de los 920 millones. Es decir, si estas producciones salieran a bolsa, serían un valor seguro. Porque fíjate, qué beneficios. Bueno, la película se rodó en diferentes lugares, primero en la Columbia Británica, en Canadá, luego se trasladó al pueblo inglés de Hamley Common y también a los grandes estudios Pinewood, cerca de Londres, y finalmente el equipo viajó hasta Malta. Y es que el gobierno de aquel país ofreció a la producción importantes beneficios fiscales. Y además, según dicen los técnicos, la isla reunía unos escenarios muy apropiados. Claro, con el dinero por delante todo es fantástico, ¿eh? Bueno, el rodaje se vio seriamente afectado por la pandemia y se dice que Universal Pictures invirtió $9 millones en material de protección, pruebas y diversos protocolos de seguridad, e incluso todo el equipo pasó una cuarentena. Un equipo para esta película, que está formado o estaba formado por 750 personas y que se dividió en dos grupos. Por una parte, aquellos que estaban involucrados en la construcción de escenarios y otras actividades previas a la filmación, y luego el grupo más pequeño, que era el director, los actores y los técnicos imprescindibles. Universal alquiló todo un hotel completo en Inglaterra, donde pasaron la cuarentena perfeccionando los personajes, enriqueciendo el guión. Y bueno, cuando retomaron el rodaje, cada semana pasaban por lo menos 3 pruebas para comprobar si estaban contagiados o no de COVID. En la película se emplean un total de 18 dinosaurios animatrónicos, es decir, como grandes robots, además de los que se crean digitalmente, en este caso a cargo de la famosa compañía Industrial Light and Magic, que en su día fundó George Lucas. Llama la atención el diseño del espectacular giganotosaurio, que es la novedad estrella de esta película, pero hay que decir que el paleontólogo que asesora a la producción, un profesor de la Universidad de Edimburgo, Stephen Broussard, dice que todos los animales que aparecen en la película, todos los dinosaurios, existieron realmente en aquel periodo cretácico. Otro ejemplar también gigantesco es el dilofosaurio, hecho casi a tamaño real, bueno, casi, pero que necesitaba de 18 personas, 18 marionetistas para moverlo. Ya te digo la variedad. Es decir, tú conoces esa marioneta que metes una mano y ya funciona. Pues aquí no, aquí hacían falta
18.
Sí, efectivamente. Bueno, la película se estrenó este verano, pero ya antes hubo una intensa campaña publicitaria. Fíjate, en 2021, en noviembre, se presentó un cortometraje independiente que nos ilustraba sobre la rivalidad letal entre dos especies terribles como son el tiranosaurio Rex y el giganotosaurio. También hubo un avance de la película durante la celebración de la Super Bowl en febrero de 2022. Oye, hay que gastarse dinero para meter un anuncio ahí.
Sí.
Y rápidamente marcas como Lego, Mattel, Funko lanzaron juguetes antes del estreno. Incluso la marca de vehículos Jeep aprovechó que aparecieran varios vehículos de su empresa, de su marca, de su enseña, para realizar un spot publicitario. La banda sonora que estamos escuchando corre a cargo de Michael Giacchino, que es el compositor habitual. Se dice que era el sucesor de John Williams. Tiene ya 54 años y ha hecho cosas excelentes, partituras magníficas, pero no llega a la altura de John Williams, que, por cierto, de John Williams se utiliza aquí el tema central que compuso para la primera película y que es, de alguna manera, el emblema musical de estas sagas. Y aquí más justificado que nunca, porque recupera a los personajes de la primera película. Y bueno, uno de los vehículos que tiene más relevancia en la película, en la mejor secuencia de todas, atención Vicente, cuando vayas a ver esta gran producción, fíjate, es una Montesa Cota que aparece en una persecución trepidante por las calles de La Valeta, la capital de Malta. Se utilizaron hasta 9 cámaras para seguir a esta motocicleta que conduce Chris Pratt, en teoría, mientras huye de los velociraptores. Pero realmente son dobles. Y luego digitalmente se les cambia la cara. O sea, fíjate hasta qué extremos hemos llegado. Yo mismo podía haber conducido esta motocicleta, incluso sin carnet. Luego me ponen ahí la cara y ya está. Bueno, Montesa es una marca... Nunca hemos hablado de esta marca aquí en este programa, Después de 15 años, no hemos hablado de Montesa, que es una marca de origen español, cuya fundación se remonta a 1944. Fue creada por dos empresarios catalanes, Paco Bultó y Pere Permaller, que eran dos enamorados de las motos, y presentaron la primera motocicleta en la Feria de Muestras de Barcelona en junio de 1945. Ya ha llovido. Desde entonces, esta marca ha tenido un desarrollo extraordinario, sobre todo en aquella época, en los años 50, porque muchas de sus motos ganaron premios y carreras importantes como el Gran Premio de Montjuïc. En 1959, debido a las diferencias entre los socios, pues Paco Bultó abandonó la empresa y fundó Bultaco, que se convirtió en la principal competencia de Montesa. Montesa siguió evolucionando, sobre todo porque lanzó al mercado ciclomotores, scooters y motos de motocross, trial y enduro. En los años 80 fue absorbida por Honda, que mantiene la marca Montesa todavía para algunos modelos como el que vemos en la película, la Cota. Una Cota que en sus orígenes apareció en el mercado en 1968 y desde entonces hasta aquí pues ha habido un montón de variantes y de cilindradas. El modelo actual es una moto de trial que tiene 259 centímetros cúbicos. Está equipada con un asiento mullido, pensando en tranquilas excursiones y no hacer estas piruetas que vemos en la película. Y bueno, mide 2 metros, el sillín está a 90 centímetros de altura y la puedes comprar hoy en día, una Montesa actual, por unos 7.300 euros. Precio básico, precio de amigo.
Amigo Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra hasta el 31 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. ¡Lutea tu auto! Tu escuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator! ¡Luteator! Oye, Eduardo, ¿qué vemos este fin de semana?
Pues mira, que lo último que ha llegado a los cines, me entretuvo mucho, no pretende otra cosa, la última de Liam Neeson superior a las anteriores. Se titula La memoria de un asesino.
Pues nada, nos quedamos con eso en la memoria. Gracias.
Venga.
Nuestro crítico
buen verano,
Eduardo Casanova. Hasta luego. Adiós.